De las noticias del día es la reserva Van der Hamen, porque se ha presentado ya formalmente el proyecto que tiene la alcaldía para trabajar en el norte de la ciudad de Bogotá. Esta mañana nos explicaba aquí en los micrófonos de RCN Radio Juan Camilo González, estábamos escuchando un pedacito de la entrevista hace unos segundos. Él es el gerente de Ciudad Norte, nos explicaba en qué consiste el proyecto. Voy a tratar de resumirlo, es complicado el asunto, pero se los resumo en unos segundos. Él dice, la reserva no solamente no se va a tocar, sino que va a aumentar. En este momento hay 1.396 hectáreas de reserva, va a pasar a 1.710 hectáreas de reserva. Buena parte de esa reserva se va a restaurar, pues entendemos restaurar en términos de reserva, arborizar y demás. Hay 3.800 hectáreas en total, hectáreas que son del área rural en el norte de la ciudad de Bogotá. No todas esas hectáreas están declaradas como reserva. De esas, insisto, 1.396 y va a pasar a 1.710 en las cuales no se va a urbanizar. Lo que puede preocupar a algunos ambientalistas es la cantidad de kilómetros de vías que se van a construir para poder conectar el norte de la ciudad. 104 kilómetros de vías. Él dice que van a ser amigables con el medio ambiente, que han hecho estudios, que no va a haber contaminación, que todo esto es pensado en el medio ambiente. Pero por supuesto que de esos 3.800 hectáreas que hay en el norte de Bogotá, que no todo es reserva, insisto, hay proyectos de urbanización importantes. Desarrollar la ciudad con planeación es lo que propone la alcaldía de Enrique Peñalosa y no dejar que se desarrolle de manera desordenada como está ocurriendo hoy. El otro ingrediente es que buscan que esa reserva sea pública y no privada, es decir, que la gente pueda tener acceso a la zona de reserva y la pueda disfrutar. Tuvimos la mirada de la alcaldía, queremos tener mirada de quienes están preocupados por el asunto ambiental y hemos llamado al profesor Germán Andrade, es profesor de la Facultad de Administración, Maestría de Administración y Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes. A él le queremos preguntar sobre la Reserva Van der Hamen y sobre estos proyectos que tiene la alcaldía. Muchísimas gracias por atendernos, profesor. Bienvenido a RCN.
Buenos días, muchas gracias.
¿Conoce ya el proyecto de la alcaldía?
No, todavía no. Digamos que para mí, en mi punto de vista, esta es la gran falencia que tenemos hoy, es que el proyecto ha sido construido a puerta cerrada y no ha sido dado a conocer a la ciudadanía. Tengo entendido que ayer hubo una rueda de prensa restringida o algún espacio en que se lanzaron las cifras que usted acaba de decir, pero no conocemos el proyecto. Entonces, tenemos preguntas. Las cifras del alcalde son muy impresionantes. Habla de aumentar la reserva, habla de restauración ambiental y habla de uso público, de áreas públicas, pero no lo conocemos. Yo lo que veo un poco en los dibujos que se han publicado es un gran proyecto urbanístico. El proyecto urbanístico ahora se llama Reserva Van der Hamen, entonces causa sospecha, pero sí sería muy interesante conocer realmente los planos y los estudios que soportan el nuevo diseño del norte de Bogotá con base en lo que aparentemente son unos grandes valores ambientales y poderlo contrastar con la reserva que teníamos o la que tengo entendido que todavía tenemos y que está ahora en manos de la autoridad ambiental de la CAR.
Doctor Andrade, estamos hablando un poquito, como diría mi abuela, de memoria, porque no conocemos de fondo el proyecto, pero
sí.
¿Cuáles serían las mayores o cuáles son las mayores preocupaciones que usted tendría frente a un proyecto tal como lo ha podido ver en esos mapitas que nos han presentado?
No, mira, mi principal preocupación es la forma como el alcalde Enrique Peñalosa ha construido este proyecto, lo ha hecho de espaldas a la comunidad científica, de espaldas a la ciudadanía, lo ha hecho al estilo Trump, a punta de tweets, diciendo que es una mega reserva, que es una restauración ambiental, que es mejor, etcétera, etcétera, con adjetivos, y nosotros quisiéramos conocerlo. Simplemente, es decir, que se nos dé acceso a un documento donde estén las bases científicas, las bases del diseño ambiental y que lo podamos contrastar con lo que teníamos, que también era una propuesta que estaba inconclusa, por supuesto. Nadie va a decir que la reserva ya estaba concluida en las pasadas administraciones, pero había una posibilidad y ahora tenemos otra posibilidad. Entonces yo creo que se necesita una discusión comparándolas. No es solamente diciendo que la una es más y que la otra es menos, que la una es mega y la otra no es mega, sino comparándolas. Y creo que en Colombia hay suficiente academia y grupos de interés que estarían en capacidad de dar un juicio bastante, digamos, objetivo, para ir más allá de la discusión y para realmente tener como ciudadanos confianza en las autoridades y poder participar en la construcción de lo que sería la gran reserva, el gran bosque urbano del norte de Bogotá.
Doctor Andrade, de lo que usted dice podría inferir que no es que, digamos, ustedes se opongan en principio a la intervención de la reserva, digamos, cuestionan el que se haya hecho a puerta cerrada, el que se haya presentado con mega adjetivos, pero no porque necesariamente sea inconveniente una intervención si esa intervención tiene en cuenta todos los factores ambientales.
Se pilló exactamente lo que quiero decir con una pequeña excepción. Yo no hablo a nombre de nadie, no son ustedes los que yo hablo a nombre personal, yo no represento a nadie. Tengo entendido que en los interesados y los ambientalistas hay una enorme preocupación y no están de acuerdo, hay algunos que no están de acuerdo con intervenirla. Digamos que mi punto de vista personal no sería de no intervención y punto, sería de... Ya vuelvo a decir, la forma como se hizo no me parece legítima, pero ya que ya en este momento se hizo así, entonces me gustaría conocer el proyecto y poderle responder a su pregunta, que me parece que es exactamente la pregunta que hay que hacer. Lo que tenemos en la mesa es realmente mejor que lo que tenemos, habida cuenta que lo que tenemos en la mesa me parece que es un producto que no corresponde a la forma como se deben, digamos, socializar y construir desde la participación estos proyectos tan importantes para la ciudad.
Claro, que se hable con quienes han conocido la reserva, con quienes pueden dar la opinión desde la mirada del experto, del conocedor, sí, y eso sí. Eso es lo que no se ha hecho en este caso.
No, es que mira que estamos realmente, yo digo que la discusión no ha comenzado, podría comenzar hoy si conocemos el proyecto, pero desde el principio el alcalde pues fue muy despectivo, dijo que no había estudios, desconoció, digamos, a los actores que no están de acuerdo con él. Digamos que la metodología del alcalde no ha sido la mejor, y en mi opinión es la que ha llevado a que no podamos como sociedad discutir el futuro de la reserva, inclusive con las mejoras. Esa reserva no está en piedra ni está toda llena de árboles. Esa reserva puede ser objeto de ciertos diseños, pero lo que no podemos hoy decir que aumentó de 1.396 a 1.709, que es lo que realmente aumentó. Ahora también tengo que decir que se están usando los términos de una forma muy laxa. Se habla de restauración ambiental, ¿eso qué es? Se habla de áreas ambientales, es decir, se usan figuras que no son conceptos claros. Entonces, digamos que ahí eso le surge a uno que es profesor, le surge como la desconfianza de no ser que como área ambiental está metiendo X o Y arborizaciones que no corresponden, digamos, a ciertos estándares de restauración. Entonces, digamos que hay desconfianza. Y quiero reiterar que la desconfianza no es porque estemos, y aquí sí hablo en plural, no es que porque los que no estamos del lado de la alcaldía no queramos, sino porque la metodología, digamos, no ha permitido construir confianza.
Una curiosidad, doctor Andrade, usted que sí sabe de cosas ambientales, ¿qué quiere decir o qué significa restauración en términos ambientales?
No, mira, por eso te digo, restauración ambiental es un término genérico. Aplica a cualquier mejora de algún atributo del medio ambiente. Entonces, una avenida con árboles, no sé si la meten como restauración ambiental, pero digamos la palabra restauración pues tiene unos alcances precisos en ecología urbana. Entonces, es que eso es lo que quisiéramos ver en el documento, un documento con un glosario que diga se entiende restauración siguiendo el concepto de fulano y sutano, es decir, una propuesta académica o robusta en lo técnico. También está el tema de las vías y el tema del suelo rural. Sobre las vías, ya que estamos conversando sobre las vías, pues yo no soy de los que piensan que no puede haber vías en el norte de Bogotá, unas cuantas, y me preocupa el tema del suelo rural, porque también la reserva Van der Hamen en su propuesta original jurídica pues tiene unos suelos rurales, y en este momento lo que yo veo es un gran proyecto urbanístico con unos corredores, comillas corredores, con unas avenidas anchas, verdes, y pues no sé si eso es lo que llama el alcalde los espacios de uso público. En una reserva natural urbana los espacios de uso público tienen que tener pues otras características. Entonces, en resumen, es la forma como se ha hecho y un poco necesidad de discutirlo desde lo técnico para poder tener un concepto constructivo, yo le diría al alcalde. Es un concepto constructivo y no un concepto de no, porque no.
Entendemos perfectamente, profesor. Para ayudar a hacer claridad en este debate, uno de los puntos de inquietud en el pasado, profesor, ha sido que a los ambientalistas y a los expertos les molestó que el alcalde dijera que la Reserva Van der Hamen no es reserva ni es nada porque es un potrero. ¿Qué es la Reserva Van der Hamen?
La Reserva Van der Hamen es un polígono, entre comillas, es una estructura que existe en el ordenamiento territorial del norte de la sabana, que la CARA cogió bajo la figura Reserva Forestal Protectora Productora y tiene un plan de manejo. En el plan de manejo se dice, se prescribe qué se deben hacer en esas zonas. Entonces, que no tenga, que tenga o no tenga árboles, aunque sí tiene árboles, pero digamos que no en su mayoría. Que tenga o no tenga árboles no es el asunto. Que tenga potreros no es el asunto. Es el objetivo para el cual se hicieron esos polígonos y se hicieron esas zonificaciones. Y obviamente en muchísimos de los bosques urbanos del mundo que conozco comenzaron, entre comillas, en potreros. Entonces, que sean potreros no quiere para nada decir que no puedan ser árboles o bosques urbanos en un futuro, reserva natural en inmediación de un ambiente urbano en un futuro. Entonces, digamos que ahí comenzó el mal camino con esas formas de decir las cosas y de separar a las personas y a las posiciones. Esto comenzó desde el primer día, así.
Claro, es decir, allí hay que, diríamos, profesor, entrar a conocer qué se tiene en la reserva, qué hay y cómo se puede garantizar que la reserva se mantenga, es lo que los ambientalistas han pedido. No sé si usted comparte esa opinión, o sea, que la reserva no se toque.
No. Esto no es el chiribiquete. Que la reserva no se toque, no. Es un área reservada para no urbanizar y para construir ahí un gran parque urbano, un gran bosque urbano. Entonces, fíjate que ahí hay un error de percepción desde el principio. No es que no se deba tocar, se debe hacer la reserva que está en el plan de manejo. Fíjate que es distinto, ¿no? No es que está ahí un gran bosque y entonces que vamos a evitar que la gente se meta. No. Aquí lo que hay es un espacio reservado para no urbanizarlo. Tiene algunos valores naturales muy importantes como el humedal de las lechuzas, el bosque de las Mercedes. Tiene espacios abiertos que permiten la conexión con los cerros. Pero aquí básicamente lo que... Por eso digo yo que la discusión no ha comenzado, porque la discusión debería ser sobre qué bosque, qué parque, qué área natural queremos. Y hablar de diseños, y hablar de cómo las vías van a pasar o no van a pasar y por dónde. Pero repito, lo que tenemos que mirar es el plan de manejo original, anterior, y el nuevo proyecto, y ahí sí yo no puedo decir sí o no. Me llama la atención las cifras del alcalde, pero las figuras que yo he visto, pues no me convence, me parece un gran proyecto urbanístico con algunas áreas verdes.
Profesor, es absolutamente clave esa precisión que usted me acaba de hacer. Es decir, no se trata de que la reserva no se toque, pero la idea es que no se urbanice o se puede urbanizar. ¿Pueden pasar vías por allí o sería mejor que no?
Este es el gran cambio que el alcalde pretende. Por supuesto, conocemos su forma de su visión de la ciudad y poner 400.000 o tantos habitantes en el norte de la ciudad con todas esas maravillas del ecodiseño. Yo creo que eso es clarísimo. Él quiere urbanizar y en el plan de manejo anterior, el que está todavía vigente, es para no urbanizar. Ese plan de manejo tiene una franja de restauración ecológica, no ambiental, restauración ecológica, que eso quiere decir tratar de volver a hacer unos bosques lo más similares posibles a lo que existía en la sabana de Bogotá antes, y lo más parecido puede ser algo por allá por el bosque de las Mercedes en el rincón de este polígono. Eso se llama restauración. El suelo rural se incorporó a la reserva en su categoría de suelo rural, algunas fincas, hay unas haciendas patrimoniales, y se pretendía que esto fuera además el borde norte de la ciudad. Eso es una visión. La otra visión es la del alcalde, que quiere hacer un gran proyecto urbanístico con una gran cantidad de áreas verdes, aparentemente generosas, pero que justamente para poder concluir tenemos que conocer y ver cómo se está manejando el tema de lo ambiental, del uso público y de la urbanización y de las vías.
Doctor Andrade, una de las preocupaciones iniciales cuando se empezó la discusión por la descalificación del alcalde, diciendo sí, que eso era un potrero con vacas, era los estudios sobre aguas subterráneas y la correcto, conectividad de las aguas subterráneas de esa parte con los cerros. El hecho de que se vaya a urbanizar una gran parte, de hecho el director de Ciudad Norte nos dijo sí, que se va a hacer unos edificios de interés social y no sé sí, qué en el área que supuestamente sí, es urbanizable, implica, digamos, peligros para esa conectividad de las aguas subterráneas.
Mira, yo creo que has dado en el clavo. Yo creo que este es el asunto central de los estudios anteriores, el estudio del doctor Sergio Gaviria de la Universidad Nacional, porque la discusión, digamos, donde pueden haber variaciones es sobre las coberturas. Hay vegetales, ahí podríamos decir que sí o que no y discutir, como ya le he comentado. Pero digamos sobre las aguas subterráneas y las aguas superficiales en tiempos de exceso de lluvias que ya hemos vivido, recuerdan cómo se inundó el norte de Bogotá en el año 2010. Entonces digamos sobre el tema de las aguas y ese tipo de suelos que van asociados a los acuíferos más o menos superficiales que hay por ahí. Sobre eso es lo que hay que discutir, por eso yo esperaría que en el documento del doctor Peñalosa, en la nueva propuesta, haya un capítulo sobre aguas superficial, sobre aguas y agua, y que pueda, en relación al conocimiento ya existente. Este es mi punto central. Uno no puede llegar de colono mental, entre comillas, a un territorio como si no fuera conocido. Este territorio ya tiene unos estudios que justamente dicen que no se debe urbanizar por unas razones. En el nuevo proyecto uno debería comparar el estudio del doctor Sergio Gaviria con algún estudio que diga, no, el tema de las aguas va por aquí, va por allá, no son tan, etcétera, etcétera, y que hubiera contratarlo y contrastarlo y ver si la propuesta de manejo de aguas del nuevo proyecto es la adecuada. Eso es lo que nos falta. Por eso digo que la discusión ojalá comience hoy, cuando el alcalde ya presentó el proyecto, y en ese sentido yo le hago una invitación muy cordial a la CAR, que es quien va a tener el estudio en el escritorio del señor director Néstor Franco, y entonces la invitación es, doctor Franco, es una excelente oportunidad que usted tiene para que la sociedad recupere la confianza en las instituciones que hemos perdido por esta metodología, y entonces podamos discutir ampliamente. Y ahí sí yo creo que muchos de los ambientalistas que están amarrados al no, pues tendrían que salir y mirar si de repente hay algo de razón o mucha. Obviamente no compartimos la visión, yo no comparto la visión de seguir expandiendo la ciudad, pero digamos que esa tal vez es la primera discusión que habría que hacer. Pero de todas maneras hay mucho material para discutir y ojalá para llegar a algún acuerdo.
Muy bien, profesor, usted nos ha ayudado pero un montón a entender esto, sobre todo a entender eso que usted nos plantea. Sí. Todavía no se ha socializado el proyecto y se ha hecho un poco de espaldas a quienes tienen información científica, información académica que puede aportar, y allí sí que hay que hacerle el llamado al alcalde Peñalosa. Oiga, abra la puerta y converse con la gente.
Sí, es que digamos que en esto del medio ambiente lo primero es tener las preguntas claras, y en eso pues como profesor le puedo ayudar de pronto, y las respuestas pues cuando los temas son muy complejos se deben discutir ampliamente con la sociedad, no entre técnicos encerrados.
Profesor, una inquietud, ese proceso que no abrió el alcalde, ¿lo puede abrir la CAR ahora que tiene el proyecto en su escritorio? Es decir, ¿la CAR puede convocar audiencias, puede llamar a los expertos como usted y como muchos otros para que opinen sobre el proyecto y les ayuden a, digamos, a definir criterios para aprobar o improbar el proyecto?
Es totalmente discrecional de la Junta Directiva de la Corporación Autónoma Regional. Ahí en la Junta también está sentado el alcalde. Y obviamente, pero el alcalde, digamos, no manda en esa junta. Entonces, digamos que el alcalde podría sentarse en una silla y habría otros miembros de esa junta, y la junta puede solicitar estudios adicionales, puede solicitar audiencia, es decir, puede solicitar más participación. Es totalmente discrecional del alcalde, está en la ley, y creo que es lo que debería hacer, porque aquí estamos a puertas, es de que un proyecto que ha costado mucho en tiempos pasados y en tiempos presentes, se vaya a las demandas. Y en eso, pues, lamentablemente el alcalde parece no aprender, porque muchos de sus procesos se van a demandas y casi siempre, casi todos, son fallados en contra de él. Es lo que sucedió hace poco, por ejemplo, en la zona de Lagos de Torca, que acaba de haber un fallo donde pide rediseñarlo porque la conectividad no está garantizada. Entonces, ¿por qué no nos ahorramos la vía judicial tan desgastante para la sociedad y hacemos por fin en un espacio en la autoridad ambiental una concertación amplia? Sería una solicitud respetuosa.
Pues hacemos eco de su solicitud, profesor, sí. Y le queremos agradecer y lo volvemos a molestar. Cuando conozcamos un poco más el proyecto en detalle y que podamos ya hablar sobre el documento, sobre lo que está proponiendo el alcalde, lo volvemos a molestar. Muchísimas gracias.
Sería buenísimo, sería fantástico. Mil gracias. Buen día.
Germán Andrade, profesor de la Universidad de los Andes. El gran llamado que hace el profesor Andrade es... Socialismo. Cuenten, hablen,
discutamos,
discutan con la comunidad académica. Él no está diciendo ni sí ni no. Él dice es que como no sabemos qué es lo que quieren hacer, claro. Él dice, yo de entrada no creo que sea buena idea expandir la ciudad hacia allá, pero conozcamos el proyecto, escuchemos. Pero dice el alcalde Enrique Peñalosa tiende a hacer sus proyectos a puerta cerrada, a punta de trinos, al estilo Trump, sin consultar a los que saben, a los que han investigado. Dice aquí ¿cuál fue el término que explico?
Colono mental, dice
un colono mental que llega como si partiera de cero. Dice, no, aquí hay estudios, hay gente que ha investigado, hay gente que conoce, ¿por qué no consultar a esas personas? Ver el nuevo proyecto, ver si es mejor que el anterior, nos ponemos de acuerdo entre todos y avanzamos. ¿Para qué llegar a la vía judicial? Dice, porque el alcalde tiene esa tendencia a hacer las cosas como le provoca y luego lo demandan y termina perdiendo. Entonces, allí sí, bueno, me parece que es un llamado, claro, cordial el que está haciendo el profesor.
Y me parece que hay un escenario de discusión que es el de la CAR. Ojalá la CAR atienda estos llamados de los especialistas y abra unas audiencias o unas especies de, no tengo ni idea, de foros para poder oír a aquellos a quienes el alcalde no oyó. Así el alcalde tenga un asiento allá, pues que oigan eso, en ese asiento, lo que otros quieren y pueden aportar y decir sobre el proyecto.
Dice él que para eso están las instituciones y que esta es una oportunidad de que la sociedad recupere la confianza en esas instituciones. El balón pues lo tiene el señor Franco en la CAR.
Y nos dice de manera clara y contundente, no es que no se pueda tocar la reserva. Desde ahí viene un problema de enfoque. Dice, es que es una zona que se debe proteger y cuidar, no urbanizar, pero hay que ver lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero no es el parque de Chiribiquete, utilizó la expresión. Sí, sí. Dijo, no es un lugar a donde no pueda entrar nadie. Me parece muy interesante. Sí. El profesor Andrade realmente ha aportado al debate. Más temprano, escuchábamos al gerente de Ciudad Norte, que tiene pues en sus manos el proyecto de la alcaldía de Enrique Peñalosa, Juan Camilo González, que nos explicaba algunos detalles del proyecto. Aquí escuchamos siempre todas las partes. 8:31.